On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bueno, amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Encuentros con los Rosacruz, el ciclo que hacemos los colaboradores del Lectorium Rosicrucianum. Hoy es una emisión especial por dos motivos. La primera es que es nuestra despedida aquí de Radio Mantra después de más de 8 años de historia. Y la segunda, tal vez la más importante, que es la primera que hacemos a nivel internacional. Como ustedes saben, ya hace un tiempito venimos haciendo el programa entre Argentina, Chile, Uruguay. Nos han acompañado también desde Colombia. Y hoy es la primera experiencia que hacemos en un programa con dos países al mismo tiempo. Así que, bueno, me presento, mi nombre es Luis, Virginia aquí conmigo, y del otro lado de la cordillera, en Chile, Natalie, Daniel y Bastián. ¿Cómo están, amigos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, amigos, buenas tardes, aquí desde Chile.
Hola, aquí un placer estar con ustedes nuevamente.
Saludo a todos los amigos también, siempre un placer estar aquí en esta grata conversación.
Y bien, bueno, hoy como cierre de este ciclo, nos parecía interesante dejar una semblanza acerca de lo que es la propuesta o cómo entiende la Escuela de la Rosacruz Áurea justamente la propuesta de un camino espiritual. Así que bueno, hacia ello nos lanzamos, amigos. Podemos decir, en principio, que existe una radiación apelante, ¿no?, desde el aspecto divino, desde el aspecto sublime, que es irradiada hacia la humanidad en conjunto, sin distinguir absolutamente nada, que lo que nos hace justamente recorrer un camino espiritual o no es propiamente nuestra reacción a esa radiación, ¿sí? Podemos reaccionar, como bien dijimos en numerosas oportunidades, desde un aspecto u otro que conforma nuestra actual configuración, ¿sí? Por un lado, podemos reaccionar desde nuestros aspectos más egoicos, desde nuestra personalidad, o podemos reaccionar desde aquel ser espiritual, en mayor o menor grado de latencia. Y ahí está la diferencia que nos va a hacer recorrer o no un camino espiritual verdadero.
Sí, ustedes saben que, bueno, a lo largo de, como decía Luis, de todos estos años y de todas las charlas que hemos tenido, siempre hablamos del ser humano como una entidad que tiene dos focos de conciencia. Un foco está relacionado al aspecto terrenal, biológico, del ser humano como habitante de este plano de manifestación, del séptimo plano cósmico, y el otro aspecto, el otro polo de conciencia, responde a un orden diferente, a lo que podemos llamar el orden divino, a lo que podemos llamar el sexto plano cósmico, y ambos son distintas formas de manifestación, y ambas conviven dentro del ser humano. Muchas veces uno, como decía Luis, opera desde una conciencia y otras opera desde otra, pero claramente la conciencia que escucha esta llamada, la llamada de la fraternidad de la vida, la llamada de la divinidad, es la conciencia que está relacionada con lo que muchas veces hemos nombrado como átomo chispa de espíritu, y que convive con esta otra conciencia, nuestra conciencia egoica, nuestra conciencia de hombres terrestres. Y bueno, también decíamos que la sede de esta conciencia, de la conciencia egoica, está en la pelvis, en el centro de la pelvis, con todo lo relacionado con el instinto de supervivencia que tiene el ser humano, pero también el ser humano, además de lo animal, de lo biológico, de lo netamente instintivo, tiene dos centros adicionales focalizados en la cabeza como regente de los pensamientos y en el corazón como regente de los sentimientos, y entre estos tres polos se configura el ser humano terrestre. Y muchas veces estos polos de la cabeza y el corazón parecieran ser más nobles, porque uno lo pélvico lo asocia con el instinto, ¿no? Con la cosa animal, pero cuando uno habla del corazón o de la cabeza, puede engañosamente creer que estamos hablando de algo más noble, de algo más espiritual, y el hecho de que sean centros más refinados no quiere decir que sean espirituales. Muchas veces se confunde el hecho de que una persona sea intelectual o tenga alguna capacidad ocultista o mística o humanitaria con una persona que activa su átomo, chispa de espíritu y sigue un camino espiritual. Y no necesariamente una cosa va de la mano de la otra. Puede darse que alguien que sea místico o, digamos, humanitarista o intelectual, a su vez recorra un camino espiritual, pero no al estilo de prerequisito. Y entonces muchas veces vemos muchos seres humanos orientando fuertemente sus esfuerzos hacia mejorar aspectos de este plano, creyendo que de alguna manera eso nos conduce al plano divino, y por lo menos desde la Rosa Cruz no lo vemos de esa manera.
A mí me había parecido bastante interesante cuando preparábamos justamente este programa, cuando definían a estos aspectos, si se quiere, más bien refinados de la personalidad, como alguna cualidad psíquica, ocultista, ¿no? Y gente que tiene tal vez alguna posibilidad que el común de la gente no tiene, ¿no? Como desplazarse en campos astrales, o tener mayor o menor clarividencia. Y eso realmente a veces resulta más confuso y engañoso, porque nos hace pensar que, wow, tengo una posibilidad de recorrer un camino espiritual que tal vez otros no tienen. Y realmente lo que nos enseña la escuela en este sentido es que eso simplemente es una extensión de nuestras facultades personales, de los aspectos de nuestra personalidad. Entonces, no es con esas herramientas con las cuales vamos a transitar nosotros el camino espiritual. Y muchas veces resultan hasta contraproducentes porque nos producen aún una mayor ilusión, un mayor engaño con respecto a qué se espera justamente de nosotros. Sabemos que la persona realmente que toma conciencia es la persona capaz de realizarse preguntas, es la persona que puede realmente preguntarse y encontrar en sí el porqué y el para qué de su existencia. Entonces, en este sentido, preguntémonos en qué medida nos ayudan o nos distraen estas supuestas facultades, ¿no? Que no sabemos hasta dónde están relacionadas con lo espiritual o no.
Y además, el ser humano siempre ha estado en evolución, y en algún momento de la historia probablemente todas estas facultades, quizás más ocultistas, más psíquicas, fueron necesitadas quizás para que se desarrollaran ciertos aspectos del ser humano, quizás en sus aspectos más sutiles, como por ejemplo los que ya ustedes han mencionado en a programas previos, el cuerpo astral, ¿verdad? Bueno, y en este momento también, como estamos entrando, o ya estamos de lleno, ahora lo podemos apreciar mejor, tal vez en esta era de Acuario, que le llamamos, en el cual hay éteres mucho más intensos, atmosféricamente hablando, en que se están desarrollando. Seguramente en este momento en nuestra evolución debemos desarrollar un aspecto distinto a lo que se desarrollaba anteriormente, y nosotros lo comprendemos como el plano mental. Sin duda, de alguna manera, los elementos que nos entregan, que nos ofrece la escuela, y nosotros obviamente a conciencia lo tomamos, nos ayudan a desarrollar un poquito más esta capacidad, que no está para nada desarrollada todavía, y se habla que hubo una época en la que efectivamente para desarrollar aquel plano astral, digamos, lo más emocional, claro, en algún momento probablemente fue útil tener este acceso quizás a lo astral, a lo psíquico. Sin embargo, si en este momento nos dedicamos a desarrollar eso, probablemente, como decía Luis, puede generarse un retroceso hacia el camino que es el camino más verdadero, que ya no tiene que ver con estos planos que son como velos que no nos dejan ver aquello más superior, y que en el fondo va por el camino más espiritual, que es otro, y estamos hablando de otro camino. Y ahí es donde también Jan van Rickenborg mencionaba un poco los caminos que habían preexistentemente de la división de la personalidad, del cultivo de personalidad, que yo sé que Bastián, al parecer, o Dani, manejaban un poquito más estos conceptos. No sé si querrán comentarlos un poco más.
Sí, bien, Natalie. Bueno, el libro De Gloria Intacta, de Jan van Rickenborg, nos habla de que en el pasado, como tú bien decías, Natalie, existieron dos métodos de iniciación que para su tiempo fueron clave. Y uno consistía, como tú decías, el cultivo de la personalidad y la división de la personalidad cuádruple, que consistía un poco en realizar eso como los viajes astrales, que muchos andan buscando ese tipo de experiencia, o el cultivo de la personalidad que intentaba elevar también la materia, se intentaba elevar tanto lo espiritual como lo material. Pero para aquel entonces lo material cumplía un rol, entonces lo material era, que no se vaya a tergiversar lo que estoy diciendo, pero se intentaba un poco dominar el reino material para elevarlo forzadamente incluso. Entonces, en resumen, unos colocaban la iniciación fuera del cuerpo físico y el otro lo colocaban dentro. Pero sin embargo, la Rosa Cruz se propone el nuevo método de iniciación que guarda relación con el trabajo microcósmico de Jesucristo. Estos tiempos ya están, de acuerdo a De Gloria Intacta, los tiempos ya se han llegado, y este método consiste en la permuta de la personalidad. Entonces, como bien decía Luis, hay una confusión en el inicio de la búsqueda espiritual en un camino iniciático. Cuando se llega a una escuela como la Rosa Cruz Áurea, hay muchas dudas, hay muchas cosas inconclusas, y entonces lo que propone la Rosa Cruz Áurea es una permuta de nuestra personalidad, que consiste en la reconstrucción de una nueva conciencia a partir de una conciencia egoica que siempre va a estar presente, pero que no la niega, pero que permite y es el puente para que una nueva conciencia pueda también estar presente en nosotros.
Y basándome un poco en esto que dice Bastián y trayendo lo que decía Natalie antes, la tarea de este momento de la humanidad, en el proceso evolutivo, porque a cada época de la humanidad le correspondió algo, tiene que ver con el desarrollo de este ser mental superior que mencionaba Nati antes. Lo que pasa es que este ser y su eje de conciencia no tiene mucho que ver con la conciencia del ser que somos hoy. Entonces, lo que nos planteamos cuando hablamos de permuta de personalidad, como muy bien lo explica Bastián, es permitir que esta personalidad y su centro de conciencia egocéntrico paulatinamente disminuya en su protagonismo para que otra corriente de fuerza, de otra calidad, digamos que no tiene que ver con este plano, séptimo plano cósmico, ayude a construir el vehículo que puede ser sede de esta conciencia superior, de esta mentalidad superior de la que hablaba Nati antes. Porque como ustedes saben, cada vehículo del cuerpo humano tiene posibilidades distintas y puede ser sede de diferentes estadios de conciencia, desde el mineral inicial hasta esta tarea que tenemos hoy entre manos, que es la construcción del quinto vehículo que pueda albergar una conciencia que nosotros no conocemos, de la que es muy difícil hablar porque solamente podemos hablar teóricamente, no la vivimos. Una conciencia, es difícil imaginarse una conciencia universal, abarcativa, impersonal, que irradie amor impersonal a toda la humanidad. No entendemos muy bien de qué se trata. porque los elementos y las herramientas de este plano no nos sirven para construir esa conciencia. Eso creo que está más que claro si miramos a la humanidad alrededor nuestro y a nosotros mismos, ¿no? Entonces un poco la propuesta de trabajo de la escuela es trabajemos con la personalidad que tenemos, pero busquemos las fuerzas en otro lado, diferente al que nos rodea, para poder construir algo diferente a lo que somos hoy.
Bueno, quería un poco profundizar también en eso, en ese abandono de nuestra personalidad. Y lo que sí sabemos, y es bueno saberlo, eso sí queremos recalcarlo, que es bueno saber que existe un proceso iniciático y que este proceso es libre de cada quien. Aquí no se intenta forzar nada, ni la materia, ni intentar hacer viajes astrales. Aquí se trata simplemente de que algo en nosotros pueda florecer. Digamos que la chispa que está dentro de nosotros, esa parte divina en nosotros, podamos permitir que crezca en nosotros y que pueda surgir el auténtico discernimiento. O más bien dicho, que el corazón pueda conectar con la cabeza, porque muchas veces hay un conflicto, creo que Virginia lo mencionó al principio, o está el corazón ahí queriendo llevar la batuta, o está la cabeza ahí peleando con el mundo que tiene la razón, o las acciones que nos están diciendo, no, yo voy a la acción, pero no hay una armonía entre esos elementos. Entonces, lo que aquí se propone es permitir que esa fuerza pueda realizar ese cambio y que pueda haber un cambio estructural en las tres sedes de conciencia que el ser humano tiene, que es la cabeza, el corazón y la parte de la pelvis, que guarda también relación con el pensamiento, el sentimiento y la acción, que en definitiva es la matriz del nuevo cuerpo que mencionaba Virginia.
Ahora creo que, como para ir dándole un cierre a este tema, podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es el rol de una escuela espiritual en este sentido? ¿Cómo una escuela espiritual, como nosotros entendemos la Rosacruz Áurea, puede ayudar al candidato a transitar este camino?
Sí, ahí hay un elemento interesante, porque a veces nos podemos preguntar si son necesarias las escuelas espirituales, o si por el contrario uno podría hacer este camino perfectamente solo, ya que si la responsabilidad de este desarrollo es personal, intransferible, individual, ¿dónde entra a jugar un rol una escuela espiritual? Y ahí tendríamos que preguntarnos qué es aquello que es necesario para emprender este proceso, porque podríamos caer en el error, por ejemplo, se suele decir que Dios está en todo, y por lo tanto el objetivo de un desarrollo mental, que es lo que venimos, el desafío de nuestra oleada humana, podría ser abarcar todas esas partes, todos esos componentes, y de esa manera poseer toda la sabiduría, y por lo tanto poseer a Dios, y por lo tanto trascender a esta realidad. Pero cuando hablamos de que Dios está en todo, es algo muy difícil quizás de comprender con una mente, bueno, imposible de hecho comprenderlo, ¿cierto?, con una mente limitada, biológica, que es con la que empezamos el trabajo. Y ahí, quizás, en una escuela espiritual, este elemento, que no es un intermediario, porque en la escuela de la Rosacruz Áurea no hay maestros, pero sí hay ciertas posibilidades de conexión entre aquello que en el punto inicial en el que nos encontramos y al punto en el que queremos llegar o nos sentimos llamados. Y ahí, el otro día, cuando estábamos preparando el programa, salieron analogías que parecen muy interesantes. Nati hablaba de la antena, por ejemplo. Luis mencionaba la estación transformadora. Me gustaría que nos contaran de nuevo, porque yo ahí me quedé con esas imágenes bien grabadas. Entonces, si nos las podrían compartir.
Sí, digamos, en lo que tiene que ver, creo que es más o menos el mismo símbolo, ¿no? Hay una radiación que emana del sexto plano cósmico y como decíamos al principio, esa radiación nos convoca a trascender este plano de existencia. Ahora, nuestra personalidad, al menos en el estadio en el cual nos encontramos ahora, no está capacitada para conectar directamente con esa radiación. Sería algo como que nos atravesaría, nos podría, no seríamos capaces de conectar. Entonces, la escuela espiritual se coloca en ese rol de antena, como para captar y para bajar, o de estación transformadora, que es un poco el mismo símbolo, para poder tomar esa radiación en su manifestación más pura y hacerla asequible al ser humano, en este caso del siglo XXI, pero a las escuelas espirituales que han estado a lo largo del largo derrotero de la humanidad, ¿sí?, en esta ola de vida, cada una ha adaptado esa misma radiación, que siempre ha sido la misma, es inmutable, a la realidad y posibilidad del ser humano en cada tiempo y lugar. Entonces, un poquito a eso nos referíamos, ¿sí? Y hablábamos también del campo de fuerza, ¿no? Del campo de fuerza que genera la escuela espiritual, porque como sabemos, el camino espiritual tiene dos vertientes: la vertiente del trabajo individual, y que ahí nadie nos va a andar midiendo qué hacemos y qué dejamos de hacer, es un tema de cada uno con su propia conciencia. Pero luego está también la pata del trabajo apoyada en el grupo, apoyada en justamente en esta fuerza que genera la comunidad y que nos permite a su vez, por un efecto, si se quiere, multiplicador, poder conectar con esa radiación que emana desde el sexto plano cósmico.
Bueno, amigos, estamos en horario. Agradecerles muchísimo, Bastian, Natalie, Daniel, Luis. Y ya que hablamos de agradecimiento y cerrando nuestro último programa por ahora, porque nunca sabemos, agradecerle enormemente a Mantra, que ha sido nuestra casa todos estos años, que nos ha acompañado, donde nos hemos sentido absolutamente cómodos y nos ha permitido hacer este programa durante tanto tiempo y que ha llegado a tanta gente. Así que en nombre del Lectorium Rosicrucianum, ya no solo de Argentina, sino de Sudamérica, agradecer profundamente a Mantra, y bueno, estoy convencida de que los caminos se seguirán cruzando, y bueno, y a todo el equipo con el que hemos trabajado juntos a lo largo de los años.
Bueno, bien, amigos, entonces, sinceramente, reiterar el agradecimiento y con la plena esperanza de estar encontrándonos realmente muy, muy pronto.
Que estén muy bien.
Chao, amigos, que estén muy bien.
Chao.
Hasta luego.
Chao.